Bienvenido a Radio Carta Abierta. Música, información, entrevistas, debates y más.
¿Sabes qué pasó durante la semana? Es el momento de actualizarse. La información como tú la pides en el tema del día.
Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas, bueno, son las 2 y 6 de la tarde y estamos en Zona PUC en el programa Carta Abierta. Les saluda Pamela Puglianini. Después de mucho tiempo regreso al programa reemplazando a nuestro amigo Ricardo Zamudio, quien ya no estará más con nosotros por temas de tiempo, pero los saludo hoy en un día bastante, bastante especial porque hay una decisión que está por tomarse, bueno, que ya se tomó, pero que está por contabilizarse, que nos afectará a todos como peruanos, y es por eso que el programa girará al torno de las elecciones que ayer se dieron en nuestro país en general. En esta oportunidad, bueno, para hablar de esto, tenemos a nuestro invitado, Hugo Ricra, que es un estudiante de Derecho. Cuéntanos un poco sobre ti, Hugo, un poco, ¿cómo
estás? ¿Qué tal, Pamela? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, yo soy estudiante de Derecho, soy en octavo ciclo y, bueno, además de llevar mis cursos regularmente, me he dedicado a hacer diferente tipo de actividades extracurriculares, por así decirlo, que tienen que ver muchas veces con temas de discapacidad e inclusión, así como también con el tema de la seguridad ciudadana.
Sí, he podido ver que, bueno, estaba tratando de investigar un poco sobre ti, que tuviste unas entrevistas sobre lo que está pasando alrededor de las universidades de San Marcos Católica, sobre la seguridad en general, que me parece un tema muy importante. Qué genial, en verdad, que puedas acompañarnos entonces para comentar un poco, ¿no?, sobre lo que ha sido las elecciones, el proceso y lo que significará, ¿no?, la decisión que se llegue a tomar hoy. Definitivamente hay muchos comentarios, de hecho, en las redes sociales, en los periódicos. No sé, en general, ¿tú qué has podido ver en cuanto al ambiente que se ha generado a partir de ya las... Creo que está el 90% del conteo, los resultados que se están dando ahora?
Está, sí, aproximadamente 92 punto tanto. En realidad, lo que se puede percibir a simple vista es un país que está claramente dividido, no solo en cifras, sino también en una cuestión de ideología. Por ahí, los seguidores de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, como que ya se sentían muchas veces, ganadores, ¿no? Uh-huh. Mientras que nosotros, quizá los que estábamos un poco ahí apoyando la candidatura de PPK, no necesariamente por filiación política, sino pues por una cuestión de ideologías, ¿no? Estábamos ahí también ajustando, claro, por así decirlo.
Algo muy interesante que dijo ayer Bruce fue, ¿no?, que ya prácticamente, bueno, no lo dijo él originalmente, pero dice que lo recogió de por ahí, que no es... De alguna manera, el partido fujimorista versus el partido antifujimorista, ¿no? Entonces es algo muy interesante porque sí, creo que es una de las pocas veces en que este cambio que ha generado, el apoyo que diferentes partidos que han quedado fuera de la contienda política hayan de alguna manera volteado las cifras que se venían dando y que habían dado una gran seguridad al partido fujimorista. Como, por ejemplo, lo que pasó ahora. Están casi a un punto de distancia y, bueno, según lo que he estado viendo en los análisis que se han estado dando, los votos que faltan probablemente darían un paso a que PPK sea nuestro nuevo presidente de Perú. Así que, para ti, ¿tú qué crees que eso va a significar de alguna manera para nuestro quehacer político de ahora, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos un congreso con una mayoría bastante significativa del partido fujimorista.
Claro, mira, ya virtualmente PPK es electo, mira, estamos al 92%, pero en realidad no se sabe, pues es muy poco probable en estos momentos que Keiko Fujimori remonte, pero es ya virtualmente electo Pedro Pablo. Yo pienso que un punto fuerte por ahí en el cual ya ha sido muy criticado, y ya centrando quizá un poco en el tema de la seguridad, respecto al partido de Fuerza Popular, ha sido el tema del 24x24, ¿no? Que, claro. Yo recuerdo a Keiko hablando, diciendo, no nos va a temblar la mano para volver a aplicarlo. Nuestra misma universidad contaba con oficiales, policías, contratados bajo esta modalidad de 24x24. ¿Qué quiere decir el 24x24? Quiere decir,
eso es importante.
Quiere decir por ejemplo, en el día de Franco que tienen las que tienen estos oficiales de policía, poder emplear ese día de Franco para brindar uniformados en su calidad de policía servicio a alguna entidad privada a cambio de una remuneración. Entonces, ¿qué se genera con esto? Se genera que tengas un oficial de policía que probablemente ya trabaja de lunes a sábado, use su día de Franco o su domingo para también trabajar. Entonces, ¿qué te está quedando finalmente? Te está quedando un oficial de policía cansado, te está quedando un oficial de policía desmotivado, que no va y este cansancio se va a pues reflejar efectivamente en sus días de trabajo, que van a ser en los días en que esté brindando pues justamente un servicio a toda la comunidad.
Claro.
Entonces, ¿qué estás generando también con esto? Estás generando que solamente las empresas, los locales comerciales privados que puedan pagar ese servicio, tengan una seguridad extra. Estás creando una brecha y además disminuyendo la calidad pues del trabajo de los oficiales, ¿no?
Y comercializando con un servicio que el Estado nos provee, ¿no? Que es la seguridad en general, de alguna manera. Es bastante, bastante difícil. Y yo tengo entendido que este 24 por 24 se ejercía hasta hace cuánto tiempo, más o menos.
Hasta hace muy poco.
Hasta hace muy poco, porque Ollanta lo quitó. Sí. Y tú crees tú, bueno, al menos lo que has podido ver, cómo se ha dado el que hayan quitado, eliminado este servicio, ha favorecido de alguna manera. Yo creo que sí, porque, por ejemplo, por ahí, por esos tiempos, de alguna manera también ha surgido este boom en redes de la Policía Nacional, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que la Policía Nacional ha tomado más como cabida dentro del espectro social que tenemos ahorita, y la gente los está considerando más como gente que está haciendo bien su trabajo y que está tratando de hacer bien su trabajo, ¿no?
Sí y no.
A ver.
Porque nosotros, lo que nosotros vemos es pues en el trabajo que es la Policía Nacional, que sí, por cierto, me parece un muy buen trabajo para llegar sobre todo a la gente joven, pero su llegada, su alcance no creo que sea mucho en comparación a la percepción de la gente que la gente tiene en general de la Policía Nacional. Nosotros tenemos en el imaginario social actualmente pues a el policía corrupto, el policía que te acepta coimas, y eso no va a cambiar de la noche a la mañana.
No.
Está bien, es un primer paso el que se ha dado ahora, tratar de acercar pues a la PNP, a la población, que es algo que en verdad no se había hecho antes. Es algo que me parece muy valioso, que es un larguísimo camino por recorrer en respecto a cuestiones de reputación, y pienso que ahí, y es algo que quizá no lo han propuesto mucho, o no lo he visto por lo menos en campaña, es una remuneración, por ejemplo, una contraprestación justa a justamente esos oficiales de policía, porque un oficial que gana bien pues no te acepta sino más una coima.
Claro.
Además de que no hay como que un filtro de vocación. Uh-huh. O sea, tú puedes tener a alguien que no sabe más, no tiene nada más que hacer en la vida. Ah, bueno, ya voy a ser policía porque bueno, ¿no? En fin.
Además que hay una falta de vocación, o sea, no hay tantos policías como de repente necesitamos, ¿no? Para la población que tenemos actualmente. Y bueno, tratando de retomar un poco el tema de las elecciones en general, ese es uno de los temas, por así decirlo, de seguridad que ha tomado bastante protagonismo durante los debates, durante las diferentes entrevistas a diferentes candidatos y congresistas ya electos. Pero, por ejemplo, aparte de eso, otro tema que también te incumbe bastante, que es el tema de la inclusión, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo crees que se va a hacer, por ejemplo, enfrentar, tratando de ser más específicos, el tema de la unión civil, cosa que PPK de alguna manera, su bancada, ha estado de acuerdo, a diferencia, ¿no?, marcadamente, lo de Keiko, que estaba apoyando partidos evangélicos que estaban en contra de la generación de esta ley, ¿no?, de la promoción de este proyecto de ley.
Ya, nosotros vemos pues un claro corte en este tema respecto a los que apoyan pues a Keiko, en la mayoría, no en todos los casos, así como tenemos una especie de alianza entre lo que es y no sé si es una percepción personal, pero se la escuchaba más de una persona, en que era la comunidad cristiana con el partido de Keiko Fujimori. ¿Por qué? Porque justamente tenía a Bruce de este lado, que justamente representa los intereses de las personas LGTB, y que justamente quería llevar, y ellos pues lo veían como una amenaza, lo veían como algo que puede denigrar a la familia, a la concepción de familia clásica que se tiene, y es un peligro pues para los niños, y en verdad todo un tema. Es un tema pues que en el Perú es lamentablemente todavía es difícil de abarcar, es difícil de tomar, nos falta muchísimo, ¿verdad?, por crecer respecto a este tema. Pero yo pienso que un primer paso lo va a dar por ahí PPK. Estoy esperanzado en que respecto a este tema PPK pueda lograr un avance, ¿no?
Pero ¿qué tanto avance en verdad podrá tener frente a una a un congreso que tiene fujimoristas al casi el 70%?
Bueno, es que ambos van a tener que ceder, ¿no? Así como se les va a ceder. O sea, no, obviamente no se puede estar en como un...
Pero no pueden, ¿no?, bloquearse todo el tiempo.
Exacto, o sea, no pueden estar permanentemente enfrentados porque simplemente no se va a trabajar. Tiene que haber sí o sí una voluntad de trabajo de ambas bancadas. Tenemos que ser conscientes que hay 72 congresistas fujimoristas actuales y que la gran mayoría pues ha firmado pactos éticos con la comunidad cristiana para el respeto de la familia. Entonces hay que tener en cuenta esos temas, hay que considerar, claro, a todos en realidad, pero es que es un tema que no puede ser dejado más de lado. Estamos atrasadísimos. Prácticamente todos los países de Latinoamérica, exacto, han avanzado respecto a este tema, y solamente creo que Perú y un país más que no recuerdo, nos hemos quedado atrás. Y en verdad es hasta un poco vergonzoso, ¿no?
En verdad, sí. O sea, en verdad sí, tratando de no, o sea, de ser lo más parcial posible, me parece que el argumento más básico es simplemente la separación, ¿no?, de la ideología de una religión, porque es una, ¿no? Bueno, varias en todo caso, pero hay, está agrupada dentro del cristianismo.
Hay una principal, ¿no? ¿No?
Que claro.
Justamente el cristianismo.
Claro, la evangélica.
También, claro, sí. Pues, sí,
o sea, pero en verdad ya hay tantas sectas, no sé si sectas se puede decir exactamente, pero agrupaciones que se van formando bastante nuevas, algunas, ¿no?, que acumulan un montón de gente que no sé, tú los ves armar sus templos, ves cómo van creciendo, ¿no? Por ejemplo, el que está en la Avenida Venezuela, no sé si lo has visto, tiene como 5 pisos, es enorme. No,
nuevamente, volvemos al punto de partida que creo que es yo que la educación, en verdad, porque si partimos de un sistema que solo dicta religión católica, que obviamente tiene prejuicios clarísimos contra las comunidades LGTB, que está prohibido que ser gay está mal, que es un desorden psicológico, que esto que el otro, ya tenemos un problema, ¿no? Tenemos que, no existe, en muchísimas escuelas no existe ni siquiera la opción de poder dejar de llevar este curso, o sea.
Es cierto, es
muy una cierto. Persona que, vamos a ponerlo, si una persona que no tiene recursos para matricular a su hijo en un colegio, por ejemplo, estatal, sí o sí tiene que hacerlo llevar religión, así no quiera, si no profesa la religión católica, sí o sí tiene que llevarla, porque es parte de la currícula, y si no, lo jalan, y si no, le hacen bullying los profesores, lo hacen quedar mal, le hacen quedar mal los papás, entonces es remitirse de nuevo al tema de la educación, que es importantísimo, que es me ha gustado que por lo menos en ese ámbito tanto Fuerza Popular como Peruanos por el Cambio han incidido bastante en lo que es la educación. No sé si por un tema coyuntural, pero por lo menos ambos por ahí estaban peleados en esa parte, ¿no? Habían avanzado respecto a ese tema.
Sí, definitivamente sí. O sea, ellos, al menos eso, a diferencia de otros temas que, por ejemplo, Fuerza Popular no ha llegado a una manera a cubrir, como son los temas de cultura, por ejemplo, ¿no?, que varios teatros han estado pronunciándose al respecto, y temas de, por ejemplo, ¿qué otros temas también como que de alguna manera siento que han faltado cobertura sobre ellos?
Le damos muchísimo pues valor a lo que es el concreto nuevamente, ¿no? O sea, al peruano le gustan, al peruano promedio en realidad, por no pintar a todos, les gusta pues las obras de concreto, las cosas que se pueden ver, los bypasses inútiles, las cosas que le solucionen temporalmente la vida, pero no van más allá, no
a
ven
un corto
el aspecto,
plazo,
¿no?
Los planes son corto plazo.
Exacto, eso nos encanta a nosotros. Es como que tenemos hace poco una chica que lamentablemente se ha suicidado desde el último piso del Sheraton, y mira que eso nos debería abrir un poco los ojos respecto a temas que van más allá de lo que es solo invertir en infraestructura, invertir en concreto. Hay tantas cosas en las cuales uno tiene que para lo cual se tiene que generar un presupuesto, y en verdad penoso pues que no haya ni siquiera un programa de ayuda social respecto a conductas psicosociales como la depresión, ¿no?
Claro, no, definitivamente, y sobre todo la misma actitud, ¿no?, que toman los políticos en general ante diferentes aspectos de temas psicológicos, ¿no? La misma idea de que la homosexualidad sea una enfermedad es algo tan retrasado. O sea, la Organización Mundial de la Salud ya lo ha dicho hace muchos años, y es algo que aún así, por ejemplo, ¿no?, en los pactos que han tenido los políticos, siguen generando la creencia de que eso es algo cierto.
Sí, es toda una generación, está marcadísimo, es por la... Hace tiempo vi en un diario que era por arriba de los 45 años que proliferaba sobre todo esta, como que esta ala dura de la resistencia a lo que es la comunidad LGTB, simplemente verlo como una enfermedad, simplemente verlo como un desorden, hacerles ver como si, o hacer presentarlos ante la sociedad como si fuera un capricho lo que piden, ¿no? Como si pedir la igualdad de derechos fuera pedir, no sé, un privilegio, por así decirlo.
Como pedir un favor, ¿no?
Privilegio, privilegio pues es todo el dinero que se le da a la Iglesia Católica en comparación justamente con otras iglesias que no tienen ese apoyo. No somos un Estado laico, eso es un privilegio. No concederte los mismos derechos que los demás. Es todo un tema, para muchísimo.
Sí, para muchísimo, muchísimo. Y ya estamos ya un poco terminando con este primer bloque. Igual Hugo nos va a seguir acompañando un poco más en el siguiente, pero ya tenemos que ir a una propaganda. Esto es Carta Abierta en Zona PUC.
Que no te floreen. Escucha Zona PUC.
Andas perdido en el tiempo y en el espacio. En tu emisora te entregamos la hora.
2:21.
¿Alguna vez has vivido experiencias con lo desconocido?
¿O sentido presencias extrañas?
Prepárate para conocer lo inexplicable en Estación Desconocida.
Todos los jueves de 7 a 8 de la noche en Zona PUC.
¿Estás listo?
Descubre lo místico del Perú. Viaja más allá del evidente. Cabina de leyendas.
Todos los lunes a las 6 de la tarde por Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Yo soy un emo y me corto las venas escuchando Zona PUC.
¡Amárralo!
¡Péguenme, péguenme!
¡Es el emo! ¡Amárralo!
¡Destrúyelo!
¡Háganme sufrir!
¡Destrúyelo!
¡Háganme! Por favor, háganme sufrir.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
¡Mátelo, mátelo!
¿Tienes un proyecto en mente?
¿Algo que quieras difundir?
No te preocupes, porque ya estás en Cuervo en Todas.
Bien, continuamos con la sección Cuervo en Todas. Tenemos todavía la compañía de Hugo Ricra, estudiante de Derecho, que ha tenido varias iniciativas a nivel de lo que es el tema de seguridad estudiantil, ciudadana en general, ¿no? Pero sobre todo en el tema que ya desde hace años está afectando bastante a las universidades, tanto a nosotros como universitarios de la Católica, como universidades cercanas, vecinas, como son la San Marcos, y me imagino que también debe suceder con muchas otras, ¿no? En la Ruiz de Montoya, en general, en todo el país. Lamentablemente yo conozco el caso de una persona, un amigo muy cercano a mí, que sufrió un ataque muy grande en un bus saliendo de la Universidad de San Marcos, y ha quedado inválido, por ejemplo, lo cual lo ha, no solamente, o sea, ya tratando de ir más allá de la tragedia, ¿no? Personal de mi compañero, de mi amigo, de mi compañero de trabajo, que es que la imposibilidad que le dan esto ha generado que no haya podido seguir su carrera, que es actuación. Entonces, es bien difícil porque esta, de una manera, deshumanización que se tienen de los delincuentes hacia las personas, en el sentido de que te roban tus cosas de la universidad, te roban tus cuadernos, te roban tus trabajos, tu tesis, te roban y hasta en el caso de mi amigo, por ejemplo, no la posibilidad siquiera de seguir trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que eso, como lo que estábamos hablando al respecto, también atañe bastante a la educación y a la humanización, ¿no? A la generación de enseñarle a las personas lo importante que es la vida de los demás. No son solamente personas que están llevando cosas para que tú puedas robar.
Sí, mira, Es un fenómeno que lleva buen tiempo ya, o sea, lo del grupo de Cato Segura está, si bien es cierto, antes era un grupo mucho más de amigos, un grupo muy cerrado, porque en realidad me di cuenta que las modalidades se repetían, y justamente preguntando me di cuenta que se repetían simplemente, o sea, me han robado de esta forma a tal hora en tal sitio, y igual a mi amigo le pregunté, ¿le han robado de tal forma en tal sitio a esta hora?
Claro, haciendo un pequeño paréntesis ahí para que la gente sepa exactamente sobre el proyecto al que trabajas, que es Cato Segura.
Sí, es un grupo de Facebook. Es un grupo, en realidad, que se usa como plataforma en el cual los estudiantes mismos pueden prevenirse de las eventualidades respecto a inseguridad ciudadana que suceden en las periferias de la universidad. Uh-huh. Esto quiere decir robos, asaltos, violencias, lo que sea, en verdad. Ha sido muchas veces útil porque muchos amigos me lo han hecho llegar, mira, ¿sabes qué? Me he salvado de esta porque en realidad justamente vi que esta era la modalidad, ya no hice caso cuando me llamaban y ya no volteé y ya me salí, esquivé. Sirve siempre y cuando la comunidad misma se enriquezca, pues, con opiniones, ahí está un poco dejar lo que es del lado del egoísmo, la vergüenza. O sea, en el Perú sentimos muchísima vergüenza que nos roben. Sí. Como si tú fueras el tonto, el que no es eso.
Y es, ¿no?, que también se alimenta, ¿no? Porque hasta nuestros mismos padres, ¿no? Es como que, ¿pero por qué saliste así? ¿Por qué fuiste solo? ¿Por qué? O las mujeres, ¿no? Incluso que ya eso está más allá también del tema del sexismo, ¿no? Sí, pero sí.
Es cierto. Gracias a... Yo recuerdo claramente que los chicos de San Marcos estuvieron, realizaron como una especie de operativo entre ellos, ¿no? Lo cual es una idea, como he dicho ya en anteriores oportunidades, que
¿operativo de qué? ¿De vigilancia?
No, ahorita te explico, sino que es que ellos salieron a atrapar, pues, a los ladrones. Entonces, no es algo que yo comparta específicamente porque pones en riesgo tu vida, tú no estás tan preparado como un policía para hacer su trabajo, bueno, y eso, hasta que los policías también ponen en riesgo su vida, ¿no? Pero nosotros somos estudiantes, y aparte eso, tú no sabes cómo vas a reaccionar, estás agarrando el cargo un montón a una persona que probablemente tenga un arma, vas un segundo para que jale el gatillo y se acabó, tu vida justamente termina, ¿no?
Claro, y encima, como yo decía hace un ratito, te enfrentas a una persona que ha perdido, de alguna manera, la capacidad de entender que el otro es una persona que tiene un valor mucho más grande de lo que tú le quitas.
El respeto por la vida en realidad se ha perdido. Yo es algo que yo considero que se va perdiendo, se sigue perdiendo. Y otra vez es un tema que otra vez nos patea, pues, lo que es la educación, ¿no? Pero más allá de eso, yo pienso que, y eso es una opinión muy personal, yo pienso que el rol principal del estudiante, como estudiante, como ente creador de ideas, es justamente la prevención, porque nosotros, la prevención y la investigación. Nosotros tenemos una herramienta muy útil que son los medios sociales. Uh-huh. Ahorita se manejan, sobre todo entre las personas de 15 y 45 años, es donde más, pues, proliferan. Nos cuesta media hora llegar al millón de reproducciones, por ejemplo. He visto que en media hora se alcanza 1 millón de reproducciones cuando un video se hace viral. Imagínate la facilidad que tenemos para comunicarnos las cosas, y en verdad es una herramienta de la que tenemos enfrente de nosotros y no le estamos dando el uso que deberíamos respecto a este tema, porque se podrían emplear para muchísimas cosas en cuestión de materia de seguridad, así mismo como la investigación, es justamente nuestro trabajo. Nosotros no podemos ponernos a hacer el trabajo de un policía, pero sí podemos investigar la causa, el porqué de estos fenómenos. La sociedad en general le pide a las autoridades, pues, una respuesta rápida, una respuesta a corto plazo para la inseguridad. ¿Y qué tienes a cambio? Tienes, pues, sale, pues, el primer ministro a decir que se van a poner 30.000 policías de provincia en Lima, y ¿qué haces con las otras regiones? En Trujillo, ¿cómo está ahorita? Entonces, lo que generas es como una especie de hombre corriendo atrás de un incendio. Se corre detrás de los incendios, se apaga este y luego se incendia ya. Y estás en un círculo vicioso que lo único que te va a generar a largo plazo son vacíos.
Claro que es, de una manera, lo que genera cuando no se hay un plan de gobierno a largo plazo bien dispuesto, donde se puedan atacar los distintos problemas hacen que ese problema sea más grave, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos hablando de varios problemas: seguridad, educación, centralismo, también en lo que es, de una manera, la cooperación entre todas estas partes que generan los ministerios, los diferentes institutos del gobierno.
Sí, justamente es algo que comenté en una entrevista pasada, era que en nuestro caso particular, por lo menos hace poco, estábamos viviendo la situación de que simplemente los reflectores se apagan, en este caso de las entrevistas que hubo, y las promesas se quedaron ahí. Cuando nosotros estuvimos haciendo presión a la municipalidad, a la Municipalidad de Pueblo Libre, San Miguel, etcétera, salieron los alcaldes, los representantes, la universidad se llenó de policías. Salieron a prometernos que sí, que iban a apoyar, que eso, que el otro. En verdad, bastaron 2 días para que todos los serenajos y policías que estaban ahí resguardando no se fueran. Hasta que comenzó este asedio nuevamente. Ha pasado un año ya de eso y comenzó nuevamente el asedio. 8 estudiantes muertos aproximadamente. Muertos, ni siquiera
muertos, heridos, muertos. Sí, muertos.
Y recién se ponen las pilas, recién como que hacen como que este tema del refuerzo de la seguridad. ¿Por qué? Porque mira, nosotros tenemos una situación bien particular. Católica tiene una situación bien particular. La puerta principal se encuentra dividida en 3 distritos. Al frente, tú cruzas la pista, más o menos está el Tío Bigote, eso es cercado de Lima.
Claro.
Cruzando es cercado de Lima. Caminas, cruzas, esto, como yendo a la Católica, eso es San Miguel. Pero la esquina, justo para la, como quien se va para estas cabinas de internet, para Bolívar. Eso es Pueblo Libre. Eso es Pueblo Libre.
Claro,
entonces tenemos, libre. Nosotros habíamos vivido pues un conflicto jurisdiccional respecto a la operación del serenazgo, porque yo recuerdo claramente que cuando, o sea, le robaron el celular a una amiga, me logró llamar, me dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde denuncio? Y le dije, ¿sabes qué? En la comisaría de Maranga. Le robaron su billetera y su celular. No tenía forma de cómo movilizarse a la comisaría de Maranga y no había pues ningún lugar donde ella pueda hacer su denuncia. Justamente por eso nace un poco la idea del módulo de seguridad que está fuera de la Católica,
claro,
que es algo por lo cual se presionó muchísimo en realidad, hasta que finalmente se logró.
Y ese pertenece, si no me equivoco, a San Miguel.
Está justamente desde la Municipalidad de San Miguel, que es con la Municipalidad que se conversó más. Que el alcalde en ese momento tuvo muchísima disposición para conversar con la Federación, también un poco con nosotros. En verdad fue un gran apoyo, pero sin embargo yo considero que aquí falta algo. ¿Qué pasa si tienes un módulo de seguridad que graba todas las eventualidades? Chévere ya, pero ¿qué te quedas finalmente? Claro. Te quedas con un video.
Con un video.
Un video bonito de cómo me robaron. Así lo puedes subir a YouTube. No. Si no hay un... Si esto, en verdad, si el módulo no se complementa y es un proyecto que estamos impulsando también ahora desde Cato Segura, porque ahora nos hemos formado una especie de agrupación, quizá más adelante tengamos más oportunidad de presentar esto. Si no se complementa la acción del módulo de seguridad, que es registrar en material, no sé, de video, ¿no?, filmaciones, con una respuesta inmediata de la Policía Nacional, con un puesto de predenuncia, es lo que le llamamos nosotros la predenuncia. No es una denuncia per se, sino que es una recopilación de datos, por así decirlo. Si me roban la billetera, me roban el celular, ¿dónde voy a denunciar? Pues no tengo plata ni siquiera para irme en taxi a la comisaría. Entonces, tiene que haber pues un puesto cercano a la universidad donde se puedan recopilar datos y no se pierdan, porque una descripción tiene que darse en los primeros minutos que te han robado, porque tú tienes la cara del ladrón en la cabeza. Vas a poder describirlo mucho de una forma mucho más acertada que una hora después, cuando ya conseguiste que te preste dinero para ir a denunciar. Si es que vas a denunciar, porque la cultura de denuncia en el país está perdida.
Es muy cierto. El otro día justo estaba viendo un reportaje exactamente sobre el robo de celulares, donde de alguna manera daban tips de lo que uno debía hacer y que te aconsejaban que siempre, por más que sea imposible que recuperen tus cosas, que siempre denuncies, porque es importante que eso quede registrado en la policía. Pero ¿cómo hacemos que, como lo que tú dices, ¿no?, que llegue esta información de los serenazgos hacia la policía y que la policía pueda mantener un registro ordenado, un registro actualizado sobre todo, ¿no? Porque lamentablemente hay una cultura de delincuencia en nuestro país y son bastante inteligentes, debo decir.
Adelante te cuento una anécdota sobre eso, pero en realidad sí tienes razón respecto a lo de la cultura de denuncia, porque no está para nada interiorizada por nadie. Muy poca gente tiene la costumbre de denunciar. Porque
sí, yo, por ejemplo, me robaron la bicicleta hace unos meses. No la denuncié.
Es que tenemos la costumbre de que en verdad no significa nada. Es un saludo a la bandera simplemente denunciar. Y esto, mira, ¿en qué se refleja? Se refleja en que hace poco soltaron un mapa con las zonas más inseguras,
sí,
de Lima.
Es cierto.
Totalmente falso. El mapa totalmente equivocado, totalmente desubicado. Supuestamente en la parte de atrás de la Católica, que es donde hasta donde en algún momento en el 2013 se registraron secuestros al paso,
sí,
de estudiantes de la Católica, es la zona más segura pues de San Miguel. O sea, ¿y por qué se da esto? Porque no hay una cultura de denuncia, porque la gente simplemente no denuncia. Entonces, si tú no denuncias, no se crea un mapa de riesgo acertado sobre las cosas. No sabes cuáles son los puntos ¿sabes qué? En este punto, a partir de las 9 de la noche, pasa esto. No, claro. No hay. Eso es lo que nos está faltando, nos falta muchísimo de cultura de denuncia, que es importante en realidad. Y justamente el módulo, si es que se logra sacar en algún momento, ojalá salga antes de que me vaya a la universidad, solucionaría un poco eso, ¿no? Por lo menos la recopilación de datos y más adelante ya, por ejemplo, no te vas a perder una clase, no necesitas perder una clase para ir a denunciar, sino que tus datos los dejas ahí y después puedes ir a denunciar tranquilamente.
Claro, me parece excelente, es una gran, en verdad, iniciativa, ¿no? Que ya tiene bastante tiempo, a la cual pueden acceder en Facebook, Gato Segura, y en donde pueden ver y dejar también, ¿no? Sus propias
casos, ¿no? Aportar de alguna
exacto,
otra forma.
Aportar, porque esa es la única manera en que podemos nosotros como ciudadanos contrarrestar la falta de trabajo que se está haciendo a nivel de gobierno. Esperemos que este nuevo gobierno cambie eso. Ahora sí, nos vamos de nuevo a corte publicitario. Estamos en Carta Abierta en Zona PUC.
Estás en Zona.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Ay, qué bonita canción.
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para la gente se refresca.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
Recito Juan, que
no te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC. Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
¿Quieres encontrar chamba, mejorar tu CV y por fin convalidar tus prácticas? No te muevas, porque estás en Clasificados del Cuervo.
Y hemos regresado a nuestros clasificados del Cuervo, perdón. Y tenemos a Talía Palomino, que nos va a ayudar a leer algunas de las ofertas de trabajo que se están dando en la página Comunicación para el Desarrollo.
Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, regresamos acá en Carta Abierta y hay convocatorias para prácticas preprofesionales en la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial. Esto es chamba para los chicos de desarrollo quienes quieran trabajar con esta corporación, así que anímense. Están buscando a chicos de octavo ciclo en adelante y no te olvides de enviar tu CV a Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial.
Corpac. Otra de las prácticas que se están ofreciendo es que si se te acabó el tiempo de... Me estoy confundiendo con otro tipo
yo
de
yo tengo
visual.
Otro, ¿eh? Acá a ver, para las prácticas audiovisuales. A ver, dice que se busca gente que quiera prácticas audiovisuales para una producción peruano-belga. Este consiste en la producción de un largometraje, género documental, y los interesados deben adjuntar en un mail una carta de motivación y CV de sus últimos trabajos. Esto no tiene que ser tan formal, y el correo es pizarl@gmail.com. Vamos, chicos audiovisuales, a postular.
Ya. Muy bien. Entonces, creo que tienes algún otro más. Yo ya no veo nuevos avisos.
Sí, tengo justo otro que es para los chicos de publicidad. En Belcor dicen que están buscando a un practicante de marketing digital para la marca Level. Los requisitos es pertenecer como mínimo al tercio superior, indispensable. Estudiantes de comunicaciones, publicidad entre séptimo y octavo ciclo. Los conocimientos de conceptos y términos de marketing digital de preferencia, ¿no? Esos otros de los requisitos. Y los interesados que cumplan con el perfil tienen que enviar su CV al, en formato PDF, importante, a cavila@belcor.biz.com con el documento adjuntado que diga práctica branding digital level. ¿Y tienes otro, Pamela?
No, eso sería todo, creo. Entonces, en nuestra...
Esto es Clasificados del Cuerpo. Regresamos.
Seguimos aquí en Carta Abierta en Zona PUC y vamos con la agenda cultural de esta semana. En los eventos de la semana tenemos una proyección de cortometrajes este 6 de junio y 7 de junio en el Cine de Arte de VK Larcomar del concurso Lima 48 Our Film Project 2016. Ahí pueden ir y votar por sus cortos favoritos para generar al ver quién es el ganador de este año. También tenemos el estreno mañana de la obra A Través de la Puerta, que es un proyecto final de la especialidad de artes escénicas, que se va a dar solamente en 4 funciones, el 7, el 8, el 15 y el 16 de junio a las 8 de la noche en el Teatro Mocha Graña. Talía, por favor, ayúdame con otro.
Ya, hay otro que es parte del programa de membresía Talento Joven de la Universidad Católica, que consiste básicamente en el reclutamiento de nuevos talentos para formar parte de la organización IAC Católica, y esto se dará entre el 10 y 11 de junio acá en la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Y por último tenemos la Feria del Pollito 2016, que se realizará del 20 de junio al 24 de junio en el Jardín de Frutas. Así que no se olviden de asistir a la Feria del Pollito de este año.
Para las grandes ofertas que nos ofrecen siempre. Además, también, bueno, en parte teatral tenemos otras obras más allá de A Través de la Puerta, como por ejemplo el unipersonal de Antígona, de una de las agrupaciones más antiguas de nuestro mundo teatral, que es Yuyashkani. En la Casa Yuyashkani, que queda en Magdalena, se presentará el unipersonal Antígona, protagonizado por Teresa Rally, a las 8:30 de la tarde del día sábado 11. Y también tenemos las obras Los Justos, de Albert Camus, dirigida por Rodrigo Chávez, egresado de nuestra Facultad de Comunicaciones en la especialidad de Artes Escénicas. Un gran montaje, puedo decir que los valo todos los viernes, sábados y domingos hasta el 10 de julio a las 8 de la noche en la Alianza Francesa de Miraflores. Y para terminar ya con esta parte de teatro, por así decirlo, en nuestra agenda cultural, no se olviden de ir a ver Nunca Llueve en Lima en el Teatro Británico, escrita por el dramaturgo peruano Gonzalo Rodríguez Risco, todos los de viernes a domingo a las 8:30 de la noche. Pueden encontrar los tickets ahí o en Teleticket.
Bueno, eso ha sido todo por hoy, lo de agenda cultural. Bueno, gracias a todos, les esperamos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde en Carta Abierta, solo en Zona PUC.
Muchas gracias por escucharnos, hasta luego.